En lo alto del cerro de Palomar. En lo alto de la sierra de Palomar.
Un hombre cercano de otro que padre y otro que padre. Un hombre cercano de otro que padre y otro que padre.
Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias, esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causas. ¿Qué delito cometieron? Si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos.
Estamos hablando de un canal de riego de 80 kilómetros que baña 7 municipios sevillanos. Miles de presos lo construyeron entre 1940 y 1962. José Luis Gutiérrez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
José Luis es historiador, coautor de la investigación sobre el canal de los presos. Recojo una cita que leí hace muy poquitas semanas en el diario El País. Esta fue una de las mayores pruebas del trabajo esclavista que se dio en la dictadura. Explíquenos por qué.
Pues varias razones. Es así por varias razones. Una, por el número de presos, de penados utilizados entre 1940 y finales de los años, mediados de los años 50, para ser más exacto. Uh-huh. Cerca de 8.000 presos pasaron durante esos años. Y en segundo lugar, aparte de por el número y por la duración de tiempo que se emplearon a esos penados, también por los efectos económicos que tuvo o que tiene el canal del Bajo Guadalquivir sobre todo lo que es la vega, digamos, inferior, camino de la desembocadura de Guadalquivir, pasado Sevilla, entre Sevilla y Lebrija, sin la cual pues, la economía de poblaciones como Dos Hermanas, Las Cabezas, Utrera, la propia Covia, aunque esté en la margen derecha, etcétera, no se entendería sin esta obra que ha generado miles de millones de pesetas antiguas y millones de euros actuales de beneficio.
Hay un monumento que recuerda a los presos, ¿no?, que la construyeron, ¿no, José Luis?
Ahí en la entrada del campo de los Merinales se colocó una escultura hace unos años que en principio no iba a estar destinada a esa finalidad, sino que iba a tener otra, pero que finalmente se colocó delante de la entrada de lo que era el campo de trabajo de los Merinales, y que de alguna forma también sirve de recuerdo para los miles de penados que pasaron por ese campo, y que de alguna forma podríamos entenderlo como un primer paso para lo que todo un conjunto de entidades, asociaciones, grupos políticos, sindicatos y ayuntamientos desean, que lo que es el antiguo campo de los Merinales se convierta en el Memorial Los Merinales, donde sea no solamente un recuerdo de todas esas miles de personas que fueron tratadas como esclavos, sino que además sirva de punto de encuentro para los familiares que todavía hoy siguen acudiendo a esos terrenos a mirar dónde pasaron varios años de su vida muchos presos, porque allí estuvieron presos no solamente andaluces, aunque estos fueron los mayoritarios, sino presos de todo el Estado, de todo el país. No hay provincia española que no tenga su representación en su triste representación entre los penados, entre los esclavos del canal.
Además, José Luis, estamos hablando de una obra de enorme envergadura, ¿no? Ya lo decíamos, 80 kilómetros de canal, que además
148 kilómetros.
148, pues rectifico, todavía más. Y todavía más el argumento que uno de los factores, ¿no?, que hace diferente esta gran obra, que es los asentamientos de familiares que seguían a sus familiares, ¿no?, a los presos que estaban trabajando en esa obra para asistirles de alguna manera, ¿no? Eso también forma parte de la historia de la construcción de este canal.
Por supuesto, y una parte muy importante de la historia, porque Si hoy día tenemos mayor memoria de lo ocurrido, es gracias a esos familiares. En la memoria de los trabajos esclavos en el canal de los presos se ha mantenido fundamentalmente a través de las mujeres, fueran hermanas, esposas, madres, abuelas, que en un peregrinaje en muchas ocasiones con
precario, ¿no?
muy duro de llevar a cabo, pues o bien se trasladaban a las poblaciones cercanas donde o a los núcleos de población cercanos donde estaban los campos, puesto que no solamente hubo el de los Merinales, hubo otro de ahí en la Corchuela, otro en el Arenoso, en los Palacios, hubo varios, y se acercaban estos familiares para estar cerca de sus familiares, y valga la redundancia, uh-huh. Y se instalaban o bien en habitaciones compartidas, en pisos de estas poblaciones, o en muchos casos en precarias chozas, en chozas muy en especie de chabolas que se levantaban en la cercanía de los campos y que además tenían una doble función, no solamente de estar próximo y ayudar a sus familiares, sino también de solventar algunos de los problemas cotidianos de esas grandes unidades casi autárquicas, autosuficientes, que eran estos campos de concentración. No solamente hay que mirarlo desde este punto de vista económico, sino también desde el punto de vista personal, de cariño, de relación entre las familias, que en muchos casos hasta son más importantes que las propias ayudas, digamos, alimenticias o económicas.
Y entendemos, José Luis, que las familias prestaban esa ayuda porque al final el Estado, el sistema no era el que asistía a los presos, ¿no?, que al final estaban trabajando en esa obra.
Bueno, el Estado franquista tenía muy claro que se había encontrado con cientos de miles de personas, los vencidos, los derrotados, los que habían sido hechos prisioneros o presos y después pasaron por esos simulacros de justicia que eran los consejos de guerra franquistas, y que tenían una gran mano de obra ahí disponible, barata, en muchos casos prácticamente, si no gratuita, y que se podía convertir en un gran negocio, como de hecho se convirtió. El canal de los presos es un ejemplo, digamos, de los más espectaculares, pero no fue una cosa excepcional, sino que la utilización del trabajo esclavo fue un elemento, un pilar constitutivo del régimen franquista, un gran beneficio económico para el propio Estado y para muchas empresas privadas, y además uno de los medios de reeducación, de redención, que dirían los golpistas, de los vencidos, que tenían que dejar sus erróneas ideas para convertirse a buenos ciudadanos del Estado Nacional Católico, ¿no?
Y es lo que estamos comprobando, no solo con el canal de los presos en Sevilla, sino también con otras obras este domingo en Punto de Fuga. De momento te agradecemos mucho, José Luis, le agradecemos mucho que nos haya acompañado este domingo en Punto de Fuga para hablarnos del canal de los presos. Un saludo.
Pues nada, pues muchas gracias a vosotros.
La Junta de Andalucía acaba de otorgar una protección especial a este enclave de la memoria histórica. Este y una treintena más. Cecilio, decíamos al comienzo que la organización del contingente de esclavos en las cárceles, en esa organización tenía un peso fundamental, un religioso, al frente del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, el padre Pérez Pulgar. ¿Quién era este hombre?
Sí, este fue el ideólogo de todo el sistema, ¿no? O sea, sí, porque sí es verdad que al principio no es nuevo la utilización de presos de guerra para hacer infraestructura de la propia guerra, trincheras, limpieza de los territorios, etcétera, etcétera. Este hombre le encuentra, en fin, como le encuentra el punto, ¿no? Y elabora toda una estrategia de utilización de ellos de cara a niveles económicos y sobre todo no solamente económico en el sentido de captación de recursos o de ahorro de sueldos, sino también para todo lo que es la reeducación a la que hacía mención José Luis, ¿no? O sea, uh-huh. y evidentemente este hombre que tenía una formación económica y era un ideólogo de la obra, bueno, de lo que posteriormente fue la obra y de un instituto muy especializado en este tema, elaboró toda la estrategia de eso. Yo tengo ahora mismo una lista en lo alto de la mesa aquí en Radio Sevilla, que es de 116 actividades relacionadas con los trabajos esclavos en Andalucía. O sea, la construcción de viviendas, grupos escolares, trabajo en ferrocarriles, en minas, en fortificaciones, en arreglo de iglesias, hasta 116 intervenciones, ¿no? Por parte de 55 instalaciones tipo cárceles o campos de concentración, 55 instalaciones, y solamente en el ámbito de lo que estamos hablando de Andalucía, ¿no?
Mira, pues vamos a ir precisamente a Euskal Herria, a territorio del País Vasco y Navarra.
Ay, kamutil, jeikiadi, argiaden, miradi.
En esta zona, fundamentalmente en los años de guerra, inmediata posguerra, en que hubo unos 36.000 presos y prisioneros trabajando, la mayor parte de ellos, unos 20.000, estuvieron trabajando en tareas de fortificación de la frontera. Y tareas de fortificación de la frontera significaba fundamentalmente hacer carreteras nuevas en zonas de montaña y zonas de costa también, para, bueno, pues de manera que las tropas pudieran desplazarse por ahí. Fueron obras inicialmente de objetivo militar, pero que posteriormente y hoy en día ya son obra civil por la que circulan pues diariamente los vehículos. En Navarra hay cuatro, y luego hay una que es la más larga, que va desde Lesaca hasta Oiartzun, y luego en Guipúzcoa, pues bueno, también tiene fama la que sube desde Lezo hasta Jaizkibel, que es una carretera muy bonita que domina toda la costa, toda una zona de costa salvaje. Y en Navarra, pues igual la más famosa es la que une el valle de Roncal y Salazar entre Virangoz e Igal.
Ay, kamutil, jeikiadi.
Fernando Mendiola nos daba algunas claves de la explotación de presos en País Vasco y Navarra. Cecilio, todo esto también tiene un motivo, ¿no? Vosotros habéis incluido esta parte, esta explotación, en el proceso judicial abierto en Argentina, ¿no? Para que la empresa que tú citabas antes y algunas respondan, ¿no? Por esta responsabilidad, por haber explotado a presos durante el franquismo.
Sí, sí, no, claro, hacía falta que esta figura, que sigue sin estar reconocida oficialmente, lo que te decía antes, ¿no? El término por el cual es reconocido y con derecho a indemnización es sola y exclusivamente el privado de libertad. El derecho a que este colectivo inmenso sea específicamente mencionado, ¿no? Porque, por un detalle importante, las indemnizaciones que se establecen, que son pura miseria, con máximo incluido, que recibe ese término de privados de libertad, es por día o año trabajado, ¿no? En el caso de la redención de penas por el trabajo, lo habitual fuera que por cada día que trabajaran el preso, en trabajo forzado, se le redimían una media de 3 días.
Pero bueno, bueno, el caso de Cecilio es que de momento nada, nadie ha reconocido ese trabajo.
O sea, y el tema es que al final te llega a que al día de hoy todavía esa figura sigue está. Sí, entonces, evidentemente, eso no podía continuar así, y nosotros decidimos en su momento sumarnos a la querella argentina. La inmensa mayoría han muerto por el camino, ¿no? Y creo que han conseguido que murieran sin ser reconocidos en ese sentido por derecho a ser indemnizados, ¿no?
Pues mira, podemos escuchar a vuestro abogado, conocido letrado Carlos Slepoy, que nos ha detallado los argumentos planteados ante la jueza argentina para que reconozca eso, ¿no? La responsabilidad de ciertas empresas en la explotación de los presos del franquismo.
La querella argentina tiene un ámbito temporal que abarca todo el periodo de la dictadura franquista, e incluye lo que nosotros consideramos como delitos de genocidio o subsidiariamente crímenes de lesa humanidad, entre otros, el sometimiento a trabajos forzados, a trabajo esclavo, presos republicanos que fueron obligados a trabajar en diferentes obras públicas, muchas de las cuales estaban regentadas por empresas, que efectivamente algunas de ellas existen actualmente o han sido absorbidas por empresas existentes actualmente. Evidentemente que una situación de este tipo, en la que se produce la obligación por parte de presos de trabajar, vulnera todas las disposiciones internacionales en la materia. Por tanto, entra dentro del objeto de la investigación tanto este tema como tantos otros, como son las desapariciones forzadas, el secuestro de niños, los asesinatos, las torturas, etcétera, ¿no? Nosotros concretamente se han aportado a la causa diversos tipos de documentación en relación muy particularizada de la construcción del llamado canal de los presos en el Guadalquivir, y se han mencionado además otros muchos hechos y las empresas que se han beneficiado de los mismos. Lo que se pide es que eventualmente la responsabilidad penal de los directivos de estas empresas, y derivado de ello naturalmente también la responsabilidad civil que podrían tener en cuanto a la obligación que tienen de indemnizar a las víctimas por los daños que están causados.
Bueno, pues hemos recorrido prácticamente o buena parte del territorio de nuestro país con este mapa de la esclavitud durante el franquismo. Se recurría a presos para hacer todas estas obras. Cecilio, ¿tú cuántos años llevas estudiando este tema?
Bueno, pues yo me he criado y aprendí a nadar en ese canal, ¿no? A pesar de que tengo 61 años que voy a cumplir dentro de 3 días, ¿no? Y un pequeño detalle, los españolitos de la época no solamente estuvieron en trabajos forzados aquí por parte explotados por el Estado español, ¿no?
También fuera. Cecilio Gordillo, muchísimas gracias por tu ayuda con este programa para ponernos en contacto con todas las voces que han escuchado. Ha sido gracias a Cecilio, a su trabajo y al de su equipo para estudiar este fenómeno, posiblemente uno de los menos conocidos de la historia del franquismo en nuestro país. Cecilio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el interés.